Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Europea señala mejoras en España en cuestiones de empleo, temporalidad del trabajo y lucha contra la pobreza, aunque advierte de que los ciudadanos no han recuperado los ingresos previos a la pandemia. Además, destaca otros retos, como hacer frente a la exclusión social y el acceso a la vivienda. Precisamente sobre vivienda, el gobierno catalán ha llevado a los tribunales el índice del gobierno de contención del alquiler para obligar al Estado a modificar este índice de referencia de contención del precio de los alquileres al considerar que invade sus competencias. La inversión de las empresas latinoamericanas en España ha aumentado un 138% hasta los 2.835 millones de euros gracias al aumento del interés de España como destino para el capital latinoamericano. Andrea Águila, más detalles.
Así es, la presentación global del informe global de Latam 2024 apunta que la inversión internacional de América Latina muestra una fuerte resiliencia en 2023. España es el primer destino europeo y el segundo de todo el mundo preferido por las empresas procedentes de América Latina para su implantación internacional fuera de la propia región. Como novedad, Elisa Carbonell, consejera delegada de ICCES, destaca la incorporación de una encuesta a las empresas de origen latinoamericano.
Otro dato que me parece muy positivo y que es la primera vez también que incluimos es una encuesta a estas empresas de origen latinoamericano que han invertido en España para ver sus perspectivas, ¿no? Cómo ven el futuro de sus negocios. Y destaco solo dos datos, ¿no? 60% de las empresas tienen previsto un incremento de sus ventas en el 24 y el 25 y el 70% de las empresas tienen previsto un incremento de sus plantillas.
Además de esta nueva incorporación, las startups latinoamericanas se expanden globalmente. Las inversiones Greenfield mantuvieron un dinamismo positivo con 20.382 millones de dólares de inversión. España recibió un total de 25 proyectos Greenfield procedentes de América Latina en el año 2023.
Gracias, Andrea. Gobierno y sindicatos acuerdan la reforma del subsidio de desempleo sin la patronal. COE y Cepyme reprochan al Ministerio de Trabajo la falta de una verdadera negociación y vinculan la firma del acuerdo a las elecciones de Cataluña. Aseguran que su postura viene dada porque no se ha producido una verdadera negociación en el mercado del diálogo social, sino un proceso de consulta. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, responde a la patronal y defiende que en el acuerdo han participado los agentes más representativos del diálogo social.
El diálogo social vuelve a cosechar frutos en España. Siempre lo digo, el diálogo social admite muchas fórmulas, todas ellas son igual de válidas, pero lo importante es que construyamos normas a través del diálogo social en el que participen los interlocutores sociales más representativos.
La reforma incluirá la posibilidad de compatibilizar el empleo con el cobro tanto del subsidio como de la prestación contributiva y está comprometida con Bruselas, ya que es necesaria para el siguiente desembolso de los fondos europeos. También mantiene la sobrecotización para la jubilación de los mayores de 52 años, el motivo que hizo tumbar el intento de esta reforma en el Congreso por el voto en contra de Podemos. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide a los empresarios su implicación para defender la democracia y para mejorar las condiciones laborales.
Las empresas sois imprescindibles para el crecimiento, el bienestar y la estabilidad de un país. Pero las empresas sois también producto de la democracia. Y hoy, pues me gustaría pediros vuestra implicación para sostener este modelo, para seguir elevando el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. También para defender nuestra democracia como el único sistema que es capaz de aunar justicia social con libertades civiles y con crecimiento económico.
Son palabras que llegan desde la Asamblea Anual de Socios del Instituto de Empresa Familiar, donde el presidente ha instado a las empresas a aprovechar la bonanza de sus cuentas de resultados para invertir en su futuro y también en el de España. Por su parte, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, asegura que el ingreso mínimo vital ha reducido en un 5% el número de personas en situación de pobreza severa y ha evitado que 1,5 millones de personas cayeran en situación de pobreza. Y un último apunte, el Consejo de Telefónica ha nombrado nuevo consejero al economista Carlos Ocaña Orbis, propuesto por la SEPI, que ha superado el 7% del capital de la operadora. Y hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos ahora en Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cómo están ahora mismo las cosas en los diferentes activos. Vamos a mirar al mercado de deuda. Hoy tenemos al rendimiento del bono alemán a 10 años repuntando hasta cotas del 2,45%. El español al mismo plazo también se mueve al alza hasta el 3,24%, lo mismo que el estadounidense a 10 años, aunque de forma bastante más moderada. Es ese avance en el rendimiento. Se coloca ahora mismo en cotas del 4,48%. Es una sesión en la que tenemos al euro en el mercado de divisas completamente plano frente al billete verde de Estados Unidos, en cotas de 1,0748 unidades, y a las bolsas, a los mercados de renta variable con tono mixto. Al otro lado del Atlántico, plano completamente el S&P 500, ligerísimas las caídas en el caso del Nasdaq 100 de apenas el 0,09%, mientras encontramos al Dow Jones con un repunte igualmente discreto del 0,16%. Hoy tenemos en todas las plazas europeas tono positivo generalizado, lo mejor en la bolsa francesa, en el selectivo CAC 40, y alzas también en el mercado español, en el IBEX 35, que avanza en estos instantes un 0,64% hasta los 11.152 puntos. Una jornada marcada hoy por varias compañías que han presentado resultados aquí en casa y de nuevo con el foco puesto en el sector financiero. Ese intento de fusión frustrada entre BBVA y Sabadell ha removido el tablero bancario nacional. El cambio en la política monetaria de los bancos centrales se acerca, al menos aquí en Europa se espera una primera bajada de tipos en junio. Un nuevo escenario que hasta qué punto podría despertar otros intentos de concentración en el sector. ¿Qué opciones tienen ahora por delante BBVA y Sabadell? Los detalles con Alejandra Gómez.
The birds fly a lot better than we do. See how they wheel and bank and fly. Perfect. All in one. Wings, body, tail, all in one.
Hace tan solo unos días hemos vuelto a tener sobre la mesa un nuevo intento de fusión entre BBVA y Banco Sabadell. Tras un primer acercamiento en 2020, la entidad que preside Torres Vila ha lanzado una oferta no solicitada al banco catalán por un canje de una acción de nueva creación por 4,83 de Sabadell y unos 12.000 millones de euros. Pero lejos de verla con buenos ojos, el Consejo de Banco Sabadell la ha rechazado. A su juicio, la oferta infravalora el proyecto de la entidad y le ven más sentido al desarrollo de Banco Sabadell en solitario. Josep Oliu, presidente de la entidad catalana, se pronunciaba así ante sus trabajadores tras el acuerdo del Consejo.
Consejo, hemos comunicado a la CNMV que esta oferta no es satisfactoria para los intereses de nuestra entidad y de sus accionistas y que, por lo tanto, la hemos rechazado.
Pero sin el beneplácito del Consejo de Banco Sabadell, ¿qué opciones le quedan a BBVA para convertirse en una superentidad de la mano de la catalana? Los expertos ven dos opciones posibles: la mejora de la oferta para convencer al Consejo de Sabadell o plantear una OPA hostil Ignacio Canto, socio director de ATL Capital.
Si mejora la oferta todavía de manera amistosa, a lo mejor pues o mejorando la prima, o sobre todo parece que el mercado y probablemente el propio Sabadell, por alguna frase que viene en su comunicado, le pediría incluir algo de pago en efectivo. Yo diría que entre el 30 y el 50, ¿no? Aparte de esa prima. Otra podría ser hostil, lo cual parece difícil de completar y muy costosa en medios probablemente técnicos, jurídicos, con lo cual no creo que esa sea la opción de BBV.
La opción de que BBVA plantee una nueva oferta de canje Sabadell es para muchos una posibilidad real. Pablo García, director de Divacons Alpha Value.
Yo he insistido desde el principio que creo que no era un precio definitivo y que habría pues algún guiño más.
Y aunque este miércoles se ha conocido que la de Torres Vila le ha hecho saber a Sabadell que no tiene ningún margen de mejora para la oferta, para muchos todavía no ha terminado este capítulo. Juan Esteve, CEO de Zona Value Global y director de Cow Markets.
Aquí vemos que Sabadell BBVA dice que no tiene más cash, que tiene sentido también debido a las depreciaciones de los precios de las acciones, y que el Sabadell quiere más, lógicamente. Pero yo creo que aquí no ha terminado el culebrón, aquí no ha terminado la telenovela del BBVA y el Sabadell, y creo que todavía tenemos capítulos por delante.
Aunque para Josep Prats, gestor de Avante, si las cosas siguen así, y aunque hay margen de mejora, habría que descartar la operación.
Dentro de ese nivel de entre 4 y 5 hay margen para una negociación, pero si realmente las cosas van como parecen y con estas declaraciones tan contundentes por las dos partes, tenemos que descartarla de momento. En mi opinión, era una buena opción para BBV y BBV podría pagar algo más, porque realmente incorporar Sabadell a su perímetro de consolidación incrementaría notablemente la calidad de sus resultados. Habría mucho más resultado en zona euro y mucho menos resultado emergente.
Y también dejar de lado la OPA hostil.
Parece que finalmente, si esto va en este sentido, pues no habrá operación. Desde luego, descartamos cualquier operación hostil, descartamos, esto sí, completamente, cualquier operación con pago en efectivo.
¿Y cuáles serían las opciones de Sabadell? Cantos.
Su consejo está bastante convencido de su proyecto en solitario, de los números que está sacando, que fueron lo que cotizó al alza el otro día el mercado, y que con ese proyecto en solitario pues puede seguir.
Un camino en solitario que también ve con buenos ojos Antonio Aspas, socio de Buy and Hold Gestión de Activos.
Bueno, me parece razonable porque ahora que está mejorando la situación de Sabadell, que tienes un banco saneado y con un mayor potencial de crecimiento, pues posiblemente sea mejor, por lo menos en el corto medio plazo, seguir en solitario.
Pero fuera de ese tándem BBVA Sabadell, ¿hay posibilidades de otras operaciones de concentración bancaria en el sector? Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones, pone el foco en la tendencia con las bajadas de tipos a la vuelta de la esquina.
Sí que sería, bueno, a lo que se tendería no solamente en el mercado español, sino yo creo que en el mercado europeo, a esa concentración del sector bancario por esa reducción de costes en el sector.
Mientras Cantos se pronuncia sobre unas entidades.
El run-run de que en España debe seguir la concentración, pues es un run-run más o menos continuo, ¿no? Seguramente si además de estas estuvieran en mercado Kutxa y Ibercaja, pues seguramente también tendríamos ruido con ellas, ¿no? Lo que pasa es que al no estar en mercado, pues y estar controladas por una fundación, cosa que también tiene el caso de Unicaja, que no lo tiene el caso de Sabadell.
Y pone el foco en Unicaja, que precisa que tras su fusión con Liberbank busca seguir su camino en solitario.
A mí me extrañaría que, salvo que llegara una oferta muy jugosa, alguien, vamos, y sobre todo su consejo y su fundación, aceptaran una oferta, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy es bastante complicado que podamos ver más ruido en ese sentido.
¿Y qué hay de las operaciones de fusión a nivel transfronterizo, García?
Algunos hablan de una nueva ola de concentración bancaria, incluso transfronteriza, pero muchos nos tememos que no van por ahí los tiros, ¿no? Las fusiones transfronterizas han demostrado que ser una quimera y que bueno, pues al final todos los países quieren campeones nacionales, proteger su bandera, pues argucias, ¿no? De valoraciones, de pérdidas de puestos de trabajo, de intereses para proteger el acceso al crédito.
Con la vista puesta en la futura bajada de tipos de interés y también con el recorte de los costes, parece que desde el sector bancario podrían intentar jugar con sus cartas actuales o hacer esfuerzos para fusionarse con el mejor postor.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Hoy vemos cómo está recortando terreno el Banco Sabadell. Baja más de un 4% a esta hora de la tarde. Está cotizando a 1,80 euros. Más allá del sector financiero y de los posibles movimientos a futuro, ¿dónde ponemos ahora el foco? Pedro Díaz.
Un día después de la última aparición de Pablo Hernández de Cos en el Congreso de los Diputados para presentar el informe anual del Banco de España, hoy ponemos el foco sobre los principales candidatos a suplir al actual gobernador de la institución. Tras una amplia trayectoria profesional que comenzó como titulado del Servicio de Estudios del Banco de España en 1997, el 11 de junio de 2018 Pablo Hernández de Cos era nombrado gobernador del Banco de España. 6 años después su mandato roza el ocaso. Este martes participaba en la que, si no hay cambios bruscos, será la última intervención en el Congreso de los Diputados para presentar el informe anual de la institución. Será el rey Felipe VI quien nombre al nuevo gobernador a propuesta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los requisitos: ser español y tener reconocido competencia en asuntos monetarios o bancarios. El cargo requiere de forma extraoficial compartir orientación política con el líder del Ejecutivo. En este sentido, los principales candidatos para el economista Miguel Córdoba son Fernando Restoy y Ángel Ubide.
Ambas personas, bueno, pues yo creo que son razonablemente próximas al PSOE. En cualquier caso, yo creo que son moderados, lo cual es algo bueno para la independencia que lógicamente tiene que traer el Banco de España. Personalmente apuesto por Fernando Restoy, pero creo que cualquiera de las dos figuras sería la adecuada y mi opinión escriba está descartada.
Restoy es el actual presidente del Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales. Además, ha ocupado la vicepresidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y trabajó como subgobernador del Banco de España. El antiguo asesor económico de Pedro Sánchez, Ángel Ubide, ha ganado fuerza en las últimas semanas. Sigue estando bien relacionado con el PSOE y con el propio Sánchez, que se plantearía además nombrarlo subgobernador si una mujer es finalmente la gobernadora, algo que podría levantar ampollas en el Partido Popular, ya que tradicionalmente la oposición ha nombrado al número 2 de la entidad. La principal mujer candidata es Montserrat Martínez, actual vicepresidenta de la CNMV, que se convertiría en la primera mujer en liderar al regulador bancario. Tiene experiencia en el Banco de España como miembro del gabinete del vicegobernador. Margarita Delgado también está en la terna, número 2 del Banco de España desde 2018 y miembro del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el organigrama del Banco Central Español. Todas las quinielas la colocaban como gran candidata para presidir el Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, cargo que finalmente terminó ocupando la alemana Claudia Buch. Los tres últimos nombres que han sonado son Óscar Arce, director general de Economía del Banco Central Europeo en Frankfurt y con experiencia en el Banco de España, David Vergara, consejero del Banco Sabadell, que fue secretario de Estado de Economía entre 2004 y 2009 durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, y por último, el gran tapado es José Luis Escrivá, actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, que ha perdido fuerza en la pelea por gobernar el Banco de España. En la anterior legislatura poseía la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migración. Si echamos un vistazo en su currículum, vemos que ha sido presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, y ha ocupado también cargos de responsabilidad tanto en BBVA como en el Banco Central Europeo. 7 nombres para sustituir al actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicence y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradición España. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, hoy hemos tenido decisión de un banco central aquí en Europa, del Banco Central de Suecia, que ha rebajado los tipos de interés y que además ha avanzado más recortes para este año, al menos 2 en la segunda parte del ejercicio. ¿Hasta qué punto le ha sorprendido este movimiento?
Si tenemos en consideración la inflación como dato fundamental sueca, vemos que los rangos en los que están aplicados ya se están acercando mucho al 2%, estamos hablando de un 2,3%, y bueno, pues yo creo que han hecho un movimiento más o menos esperado por el mercado de la bajada de un cuartito de punto.
Tenemos también declaraciones.
Sí,
tenemos declaraciones esta jornada del gobernador del Banco de Japón, de Kazuo Ueda. Dice que el BOJ podría considerar un cambio en su política monetaria si esa reciente caída del yen tiene un impacto sobre los precios. Reconoce que es posible que la inflación del país asiático sea ahora más dependiente de los cambios en el mercado de divisas y movimientos más agresivos por parte de las empresas a la hora de fijar los precios o los salarios. No sé cómo lo ve. ¿A qué le suena este discurso del gobernador del Banco de Japón?
Bueno, evidentemente cuando este movimiento, estos fuertes movimientos que se han producido en la divisa japonesa, la semana pasada pensamos que podría haber un movimiento importante de intervención. Evidentemente la intervención no se puede realizar desde un lado exclusivamente, debería contar con el apoyo de otros países. Yo creo que ahora mismo la situación tanto europea, con una previsible bajada de tipos inminente, aunque no relevantes en el mes de junio, y un Estados Unidos donde difícilmente los tipos de interés no bajen, o por lo menos así lo prevé el mercado, al menos hasta el mes de septiembre, yo creo que la situación es más de aviso o más de avisar o llamar la atención de que podría haber movimientos agresivos, etcétera, etcétera, y que eso podría ir en contra de la propia economía japonesa. Bien es cierto que nosotros estamos considerando que Japón podrá hacer de tipos a continuación de Estados Unidos, y quizá eso lo que puede beneficiar mucho más es a la economía china y a los mercados chinos, que vemos que cada día están incipientemente más activos y con más posibilidades de entrada por parte de inversores internacionales.
Javier, no sé si tiene manos libres porque se escucha bastante ruido de fondo. En todo caso, estábamos hablando del Banco Central de Japón. Esta semana, si miramos a Estados Unidos, vemos escasez de referencias macroeconómicas. Por tanto, toda la atención de los inversores va a estar en las intervenciones de los miembros de la Reserva Federal. Hoy tenemos varias comparecencias, varios ejemplos. Mientras hemos visto cómo en las últimas horas Morgan Stanley ha cambiado su estimación anterior y espera ahora que la Fed comience a bajar el precio del dinero en septiembre. A esta hora estaba situando el mes de julio. Sin embargo, continúa habiendo tres recortes de tipos de 25 puntos básicos a lo largo de este 2024. No sé si le encajan tres movimientos a día de hoy o le parece algo excesivo.
El mercado realmente lo que está descontando son dos movimientos, fundamentalmente septiembre y diciembre, con posibilidades de que haya una rebaja de un cuarto de punto por encima del 50% en ambos casos. En el resto de meses o de movimientos no se aprecia en absoluto y el mercado no está descontando un movimiento en ese sentido.
Hoy tenemos algunas referencias macro aquí en Europa. Por ejemplo, el dato de producción industrial en Alemania baja en marzo, 4 décimas, aunque menos de lo esperado porque el mercado esperaba 6 de retroceso. Pero esa contracción llega después de 2 meses de expansión. ¿Esto es un recordatorio de que sigue muy tocada la economía alemana y de que, por tanto, hay mucho trabajo en la locomotora de la Unión por delante?
Sí, evidentemente la economía alemana está muy tocada, como el resto de las grandes economías, fundamentalmente la francesa, y bueno, pues es un toque de atención, y además yo creo que eso hace todavía mucho más evidente los movimientos de recorte de tipos, porque la economía, la core europea, lo necesita ahora mismo Alemania y Francia fundamentalmente.
¿Con qué escenario trabaja para el euro, para la moneda única, pensando en el corto plazo?
Bien, en el corto plazo, o sea, si tenemos en cuenta una inminente bajada de tipos en el área euro, probablemente tengamos evidentemente un fortalecimiento del dólar con respecto a la moneda europea en las próximas semanas, si cabe más todavía. Pero por otro lado, tampoco estamos viendo una presión exagerada por parte de los grandes jugadores en el mercado de FX, y todo va a depender un poco de la presión que haya. Ahora mismo el mercado está mucho más preocupado de la relación del yen con el resto de divisas que con la pura relación del euro como tal.
Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradición España, gracias por participar con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes. Hoy tenemos que estar pendientes también de otros activos. Por ejemplo, foco puesto también en el petróleo. Está repuntando el futuro del barril de Brent para entrega en julio. Alcanza cotas de $83.47. El futuro del West Texas de referencia en Estados Unidos llega hasta 78.81. Estamos con el foco puesto en el crudo después de observar cómo las tensiones en Oriente Medio pues siguen ahí en el punto de mira, y después de ver los resultados de esos datos de reservas de crudo en Estados Unidos. Además, tenemos otro factor que está condicionando el comportamiento del petróleo, y son las declaraciones del ministro iraní de petróleo, que asegura que su país va a incrementar la producción de crudo en 400.000 barriles diarios. Esto supone un auténtico golpe para la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para la OPEP, que, como saben, busca contener la oferta para mantener unos precios elevados del oro negro. Echamos un vistazo también al comportamiento del euro. Vemos cómo se está comportando la moneda única frente al billete verde de Estados Unidos. Está plano hoy ese cruce, ese par, en cotas de 1,0748 unidades, según las pantallas de XTB. Lucía.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos a mirar al mercado de deuda, mercado de renta fija, de la mano de Félix López, socio director de Atelecapital. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante, lo más destacado hoy de lo que hemos visto hasta el momento en el mercado de renta fija? Hoy que hemos estado pendientes de un banco central aquí en Europa, de esa bajada de tipos por sorpresa en Suecia.
Bueno, pues así es. Quizás yo creo que la noticia en el día de hoy en el mercado de bonos es ese recorte de tipos en Suecia, que bueno, que podemos decir, ¿no?, que da el pistoletazo de salida de grandes bancos a los más que probables recortes, ¿no?, que vamos a empezar a ver a partir del próximo mes de junio, ¿no?, donde, bueno, pues probablemente ya incluso el Banco Central Europeo, ¿no?, como anticipamos en otras ocasiones, empiece a recortar los tipos, ¿no? Probablemente. Y como también hemos venido comentando, ¿no?, en las últimas semanas, ¿no?, quizás en menos cantidad de la que hablábamos a principio de año, ¿no?, donde el mercado pues veía recortes de en torno a 125, 150 puntos básicos para este 2024, pero que finalmente, y con las previsiones y con lo que descuentan ahora mismo los mercados, estemos más en la zona de 75 puntos básicos, ¿no? Luego, por otro lado, yo creo que destacar también es el primer día de este mes de mayo, donde los mercados tienen un comportamiento algo más bajista, los precios hacia abajo, ya que estamos viendo tires al alza prácticamente en todos los mercados, ¿no? Habíamos tenido un inicio de mes de mayo francamente muy bueno a raíz de los pobres datos de empleo en Estados Unidos, que propiciaron pues un rally bastante importante, ¿no?, en esos primeros días en prácticamente todos los mercados de deuda soberano a nivel global, ¿no?
Sabemos, por el lado corporativo, que la emisión de 1.500 millones de euros de nuevas participaciones preferentes del Santander se va a remunerar al 7% anual para los primeros 6 años y que después se va a revisar cada quinquenio a partir del 20 de mayo de 2030. No sé si le parece una cifra interesante para el contexto en el que estamos ahora mismo, ese 7%.
Bueno, pues personalmente, a nivel de análisis de la emisión, sin duda que es interesante, ¿no? Y así lo justifica la aceptación tan importante que ha tenido la emisión de estos meses de AT1 del Santander de 1.500 millones y sobre todo el resultado que está teniendo en los mercados secundarios, ¿no? Donde ya se cotiza claramente por encima de los niveles de emisión, ¿no? Es un papel que es francamente, bueno, pues por decirlo de alguna manera, interesante y codiciado por parte de un nicho importante de inversores, fundamentalmente institucionales, y un nombre como el Santander está presente prácticamente en todas las carteras, ¿no? Asegurarse de unas rentabilidades más que razonables para el entorno actual y unos diferenciales en el caso de reajustes en el año 2000, más adelante, cuando se produzcan los reajustes en el 2030, pues son bastante bastante razonables, ¿no? Con lo cual justifica de una manera clara los dos puntos que he comentado previamente, ¿no? La fortísima demanda y, en segundo lugar, la cotización por encima de los niveles de emisión.
¿Ha llegado el momento de cambiar el efectivo por renta fija de corta duración?
Pues ese momento yo creo que se acerca y de hecho, sí que es cierto que desde un punto de vista visual probablemente los tramos muy cortos paguen algo más, ¿no? Que quizás los tramos entre 12 y 24 meses, ¿no? Pero es algo que es ciertamente ilusorio, ¿no? Porque a medida que los tipos de interés empiecen a bajar en las próximas reuniones, obviamente se va a ver reflejado en todo lo que sean posiciones de muy corto plazo, ¿no? Yo creo que ese movimiento que hemos venido recomendando, ¿no? Pues prácticamente desde finales del año pasado, inicios de este, es algo que seguimos empujando, lo seguimos recomendando, el anclar las rentabilidades, aunque sean en términos absolutos o visuales algo inferiores de lo que sería en los tipos de intervención, pero realmente si lo que pensamos es que los tipos de interés en un plazo de entre un año o dos años se pueden situar entre el 2,5% y el 3%, obviamente el anclar esas rentabilidades aproximadamente entre el 3,5% y el 3,75% al final traerá, sin ninguna duda, más beneficios para los inversores, ¿no? Que el mantenerse de una manera estática en tipos a muy, muy, muy corto plazo.
¿Qué grado de exposición ahora mismo tendrían al activo renta fija emergente?
Pues actualmente en carteras globales de renta fija nuestra exposición a la parte de renta fija emergente, fundamentalmente emisiones en dólares, que es la principal moneda donde se emiten, está situado en torno al 10%, ¿no? Creemos que es un nivel lo suficientemente, atractivo como para recoger en los próximos trimestres los diferenciales y sobre todo los tipos de interés y el carry tan atractivo que tienen actualmente la gran mayoría de estos países.
Félix López, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta la próxima.
Hoy hemos conocido que la calificadora S&P Global prevé que Iberdrola siga operando cómodamente dentro de los márgenes financieros de su calificación crediticia BBB+, con la implantación de su nuevo plan estratégico hasta el año 2026, que recordemos presentaba la compañía eléctrica el mes de marzo. Dice S&P que la energética va a operar con un ratio de fondos de operaciones sobre deuda neta de entre el 19% y el 20%, por encima del 17% acorde a su rating. Hemos estado muy pendientes de todos estos valores, hemos estado vigilando el comportamiento del mercado de renta fija. Vamos ahora con el cierre de la Bolsa Española.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la Bolsa Española con Carlos Ladero, analista de GPM. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el recorte hoy sí contundente, no como el que veíamos en la última sesión en el Banco Sabadell, esa caída de más del 4%, denota que el mercado no ve opción de operación con el BBVA, que lo descarta. ¿No ven que este último vaya a mejorar su propuesta?
Lo que ves es que está arbitrando, ¿no? Básicamente, al final, como es un canje, por lo menos sobre el papel, en la primera opción de acciones con un banco o con otro, pues al final lo que hizo el banco en su momento es regularizar para arriba Sabadell, para abajo BBVA, y ahora lo que ha hecho es corregir ese arbitraje. Hay que ver qué oferta. Yo creo y me extrañaría que BBVA se quede en un segundo intento también fallido, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que el que más, el que menos espera una mejora en la oferta, y probablemente sea parte en efectivo, que es un poco lo que pide el Sabadell. Así que veremos, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Ahora sí que ya jugamos un poco a cábala.
¿Aprovecharía un recorte como el que hemos visto hoy en Fluidra, después de presentar resultados, que se ha dejado más de un 3,5% para comprar acciones?
Pues hombre, si me gusta el sector, sí. Yo creo que Fluidra viene el semestre fuerte, ¿no? Para la compañía, con lo cual, y no pensamos que en temas sobre todo el sector consumo y a nivel sobre todo el sector que tiene Fluidra, que es de las piscinas, ¿no? A nivel residencial, vaya a bajar en el último semestre, sino todo lo contrario. Con lo cual, bueno, al que le gusta la compañía, pues sería momento de apostar, ¿no? Como digo, es el semestre más flojo.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira. Por ejemplo, Telefónica, ¿cuál es el escenario ahora para la operadora después de esa confirmación de que ya cuenta la SEPI con un 7% del capital y del nombre de ese consejero que propone el gobierno para que se siente en el Consejo de Telefónica, que sería Carlos Ocaña?
Pues en cuanto al 7%, yo creo que es algo esperado, no está moviendo el mercado. Yo creo que está más que pactado, ¿no? Es un bloque que se está moviendo el mercado de otros players, ¿no? Y el precio no varía, lo cual pues, no es que sea muy bueno, ¿no? Realmente sigue habiendo papel y apetito por vender a estos precios. En cuanto a lo del consejero, pues es un consejero politizado, en este caso, por razones políticas, no va a aportar mucha Telefónica, salvo para él, que sí, obviamente va a ser una gran ventaja, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que nadie que apueste por Telefónica como compañía puede pensar que vaya a sumar un consejo de este tipo.
¿A qué punto le ha decepcionado Endesa con sus resultados?
Pues la verdad es que no mucho, ¿no? Yo creo que todos esperábamos que el sector energético, después de Según, ¿no? Y esa volatilidad que había habido en precios, ¿no? Con la guerra de Rusia, cortes de gas y demás, pues bueno, porque los precios se normalizaran y los resultados se normalizaran, pues este es el caso de la compañía, ¿no? Al final la presenta unos resultados donde lo que corrige son anomalías, pero sigue siendo una grandísima compañía, con lo cual yo creo que está en precio y para alguien que no le guste mucho el riesgo y quiera estar en renta variable, pues es donde estás.
Visión ahora para Logista, que es una de las muchas que hoy ha presentado resultados en la Bolsa Española, mejora cifras un 26,8% hasta marzo.
Pues Logística sí que la tenemos en cartera, además es un sector el de todo lo que es transporte, ¿no? Que creo que cada vez está más de moda porque obviamente hay más venta online y lo estamos hablando de los grandes grupos y una compañía por la que apostar. Es cierto que yo creo que está llegando a su límite de crecimiento, ¿no? Por capacidad, pero bueno, yo creo que todavía le queda algo de valor.
Y para Robi, que ha ganado un 68% menos hasta marzo y va a proponer en su junta un dividendo de 59,6 millones en total.
Pues Robi me preocupa que una farmacéutica que invierte mucho en I+D, ¿no? Al final se preocupa más por dar dividendo. Me gustaría más que hubiera propuesto, ¿no? El reinvertir en la compañía, hacerla crecer. Pero bueno, otra compañía que también como las eléctricas no sufrió mucha volatilidad con el COVID, y que ahora en sus resultados se está viendo, ¿no? Que sobre todo en los trabajos que hacen a terceros, pues ha bajado mucho, ¿no? Su facturación, prácticamente a la mitad. Entonces, bueno, ahí yo soy menos positivo, ¿no? En este caso yo creo que no me gusta mucho, ¿no? Esa política de dividendo es una compañía que realmente lo que tiene que crecer es en I+D.
En el mismo sector, ¿con qué ojos miraría a Faes Farma, que el mes que viene va a ratificar en junta al nuevo consejero delegado que proviene de AstraZeneca?
Bueno, yo lo miro con mejores ojos, ¿no? Que quizá Robi, ¿no? Robi quizá es más volátil. Faes, yo creo que es una compañía que sí que tiene cierto rumbo, ¿no? Y que sí que está reinvirtiendo, obviamente, ni más de ahí. Tiene alguna cosa que yo creo que le puede dar más upside, ¿no? A medio y largo plazo. Con lo cual, al que le guste Farma, ¿no? Yo, si tuviera que apostar por alguna de las dos, apostaría por Faes antes que por Robi.
Carlos Ladero, analista de GPM, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Termina el IBEX esta jornada por encima de la cuota de los 11.100 puntos, con valores destacados hoy en el lado negativo. El Sabadell, que se ha dejado más de un 4%, Fluidra un 3,69% abajo, Telefónica, que ha recortado un 2,20%. En el lado positivo, Amadeus, tras presentar resultados, lidera las alzas del IBEX, un 3% arriba, lo mismo que IAG, o SACIR, que hoy ha subido un 2%. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las 6, una primera parte con Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets, y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Ya saben que pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente la economía.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
Existe una fórmula mágica de éxito a la hora de invertir, parece obvio, pero esta tarde vamos a ahondar en los parámetros que deben condicionar cuál puede ser nuestra estrategia concreta de inversión en cada momento. ¿De qué debe depender? ¿De qué parámetros? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Lo vamos a abordar en este espacio de educación financiera de la mano de Borja de Castro, analista de mercado de Banco BIG. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, esto del café para todos no sirve, ¿no? Y menos en el mundo de la inversión.
Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta cómo cada uno, digamos que tenemos nuestras necesidades, nuestro tiempo y nuestro horizonte temporal. Y no para todos es bueno todo tipo de productos o todo tipo de mercados.
Por tanto, para aprender a ver cuál es el café que mejor nos sienta, el que más nos conviene, hay que seguir unos criterios, una serie de pautas. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro perfil de riesgo, ¿no? Eso sería lo primero, empezamos por ahí.
Sí, bueno, tenemos que saber hasta dónde estamos dispuestos a permitirnos, digamos, perder o poder tener volatilidad en la cartera, y sobre todo creo que también ser consciente de que esa inversión se tiene que llevar de una manera sostenible, se tiene que llevar de una manera, digamos, contenida comida y que no tiene que ser algo que no nos deje dormir, porque si sucede eso, vamos a ver cómo vamos a estar intranquilos y también podemos hacer cambios o retirar posiciones simplemente por esa sensación de inseguridad y no porque no esté funcionando.
Por la experiencia que ustedes tienen trabajando en el día a día con los clientes, diría que es algo complicado de determinar, que no lo tenemos demasiado claro el perfil que tenemos como inversores y que es un perfil además cambiante en función de las condiciones del mercado. Es decir, por ejemplo, en mercados alcistas todos nos volvemos más arriesgados.
Sí, pero creo que también es importante aquí saber hasta qué punto estamos condicionados por ese mercado o hasta qué punto lo estamos haciendo por nuestro perfil de inversor. Creo que aquí tenemos que ser, como casi todo diría en la vida, sinceros con nosotros mismos y saber hasta qué punto estamos dispuestos y estamos tranquilos en arriesgar y tener volatilidad en esa cartera.
Otro aspecto que ustedes consideran determinante tener en cuenta para diseñar una estrategia de inversión es el grado de conocimiento que se tiene del mercado en el que se va a invertir, ¿no? No es lo mismo invertir en bolsa española que, por ejemplo, en bolsa japonesa. Conocemos más la nuestra.
Claro, sí, esto es algo primordial, pero es sobre todo primordial por el vehículo de inversión que vamos a elegir, puesto que en un mercado nacional, un mercado más conocido del que podemos tener un mayor contexto, nos podemos permitir hacer una selección de en qué valores vamos a invertir teniendo un conocimiento y teniendo un contexto. En mercados que son un poquito más cerrados, como puede ser Japón, más lejanos, y que el conocimiento tanto de lo que es el movimiento de la industria, el funcionamiento y de esas empresas, las particularidades que pueden tener son más difíciles, a lo mejor pues optaríamos por otros vehículos de inversión más generales o confiar en algún gestor o en alguna casa que sí que esté familiarizado con ese mercado.
Por tanto, para considerar invertir, haciendo nosotros esa selección concreta de valores en los que invertir, solo para cotizadas que conozcamos, cotizadas que sigamos muy de cerca e importante que coticen en nuestra moneda.
Bueno, ahí juntamos dos variables. En la primera variable te diría que podríamos tener en cartera ambas dos. Podríamos tener de algo más conocido, que no necesariamente tiene por qué ser nacional. A lo mejor podemos tener conocimientos de empresas del sector americano porque trabajemos o porque estemos interesados y tengamos el tiempo para informarnos, uh-huh. Pero si ese no es nuestro caso, podemos pues invertir a través de fondos de inversión o ETFs, ya sean de gestión pasiva si queremos simplemente estar expuestos a lo que es el crecimiento general de ese mercado, o a lo mejor una gestión activa si queremos en alguna región en concreto que el gestor sea el que haga ese stock picking y estar seleccionando.
¿Cómo aconsejan ustedes gestionar el tema divisa cuando se invierte fuera de la eurozona, para nuestro caso, para un inversor español? ¿También aquí depende del grado de conocimiento que tengamos?
Depende del grado de conocimiento y creo que volvemos a una de las primeras preguntas, que es ese riesgo. Sumamos otro riesgo más, que es ese factor divisa, sobre todo dependiendo de la moneda en la que estemos invirtiendo. Si estamos invirtiendo en un dólar, no debería de haber tanto riesgo, puesto que no hay tanta volatilidad como podemos observar pues en una lira turca o en el yen, que estamos viendo que tanto se deprecia. Entonces creo que el primer factor determinante es qué moneda estamos invirtiendo y a partir de ahí ver si es una moneda a lo mejor de algún mercado más emergente o que se deprecia, como puede ser la japonesa, así que mirar un método de cobertura pues a través de futuros a lo mejor de esa cartera y poder ir haciendo ese rolo y estar seguros de que el único variable que va a influir en la inversión es cómo se comporta el activo.
Borja, para invertir en mercados alejados de nuestro país de origen, lo más razonable sería invertir no en acciones concretas, sino, por ejemplo, en índices.
Claro, esto sería adecuado, sobre todo para un perfil de inversor que no tenga el tiempo o que no quiera dedicar ese tiempo a informarse y buscar qué empresas pueden ir bien o qué empresas están funcionando de manera constante. Y también vamos a ver cómo los gastos o esas probabilidades de ese stock picking va a ser un poco mayor que simplemente pues indexarnos, por ejemplo, a mercados emergentes si pensamos que tiene cierta recuperación, o, por ejemplo, en mercados como puede ser Japón, si pensamos que ahí va a haber una estabilización y que a partir de ahí va a haber empresas que se van a apreciar, pues simplemente seleccionar el colectivo y no una empresa.
¿Y en qué casos concretos recomendarían ustedes acceder a determinados mercados mediante ETFs o mediante fondos de inversión? ¿Aquí qué criterios habría que aplicar?
Bueno, diría que para diferenciar ETFs y fondos, sobre todo diferenciaría lo que es la cuestión de la liquidez y la inmediatez. Si somos un tipo de inversor que, aunque no queramos hacer ese stock picking, somos más activos, me decantaría por ese ETF, que nos va a dar una liquidez como una acción que podemos vender en la sesión cotizada. Y si nuestro objetivo es, pues, ser un poco más pasivos, aguantar más tiempo, sería el fondo. Y sobre todo este tipo de activos está pensado para aquellos inversores que no dedican tanto tiempo a buscar esa acción en concreto, sino más geografías.
Y en este segundo caso, en el caso de seleccionar fondos, de invertir a través de fondos, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo seleccionar? ¿Qué pautas? Porque hay la amalgama de fondos, ¿no?, que tenemos a nuestra disposición es inmensa, ¿no? ¿Cómo discernir, cómo seleccionar?
Pues creo que aquí deberíamos de diferenciar entre la selección en gestión activa. En gestión activa nos tenemos que basar más en cómo se ha comportado ese gestor con ese alfa y ver cómo ha podido superar a lo que es su índice de referencia, ese benchmark, mientras que en una gestión pasiva está claro que en lo que nos tendríamos que fijar es en ese gasto, en ese TER, que sea lo mínimo posible, ya que no vamos a tener una gestión del capital, sino que simplemente vamos a tener una exposición.
Pues con esto nos quedamos. Borja de Castro, analista de mercados de Banco Vieja, ha sido un placer, como siempre, que haya participado con nosotros en este espacio de educación financiera. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
¿Sabía que las estafas telefónicas y otros timos se pueden desgravar en la declaración de la renta? ¿Y que hay un buen puñado de curiosidades que conviene no perder de vista a la hora de rendir cuentas con Hacienda? Esta tarde, en este espacio de educación financiera, vamos a acercarnos a la letra pequeña de lo que nos permite la legislación tributaria, de la mano de Aitor Fernández, experto fiscal de Taxdown. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hay un buen puñado de deducciones curiosas, dependiendo en la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Y conviene conocerlas para aprovecharnos y para reducir al máximo posible nuestra factura fiscal. Lo primero, por la experiencia que ustedes tienen, diría que no nos fijamos mucho, en general los españoles, en toda esta letra pequeña y nos perdemos muchas de esas deducciones.
Efectivamente, ¿no? Lo que hemos visto en estos años en Taxdown es que la gente confirma el borrador, ¿no? Por miedo o porque ve que le sale un resultado a devolver, entonces ya se piensa que está bien, lo confirma, pero no se para a pensar o a buscar deducciones que le pueden aplicar o a consultar a expertos que le puedan ayudar, ¿no? Y aquí estamos perdiendo muchísimo dinero al que tenemos derecho y que podríamos aplicarnos deducciones por vivir de alquiler, por nacimiento de hijos, etcétera.
Bueno, vamos a empezar por lo que hemos citado al principio, que nos parece bastante curioso. Si hemos sido objeto de una estafa telefónica o algún timo similar, ¿cómo podríamos y en qué casos concretos desgravarlo en nuestra declaración de la renta?
Sí, efectivamente, estas estafas se pueden incluir en la declaración. Ahora bien, ¿cuál es el problema? La prueba, ¿no? Nosotros vamos a poder incluirlos en la declaración, pero lo más probable es que Hacienda nos pida justificantes. Y muchas veces estos justificantes dependerán del tipo de estafa, ¿no? Por ejemplo, encontramos casos muy comunes de criptomonedas, ¿no? De empresas, tú inviertes en criptomonedas en una empresa dudosa o en un broker dudoso que quiebra o cierra y se queda con el dinero, ¿no? En estos casos vamos a necesitar ir por vía judicial. Hasta que no un juez no diga que ese dinero es incobrable, que lo hemos perdido, no podremos incluirlo en la declaración. ¿Y qué pasa en estos casos? Que a veces el coste del proceso puede ser mayor que la pérdida patrimonial que nos vamos a incluir, ¿no? Entonces, también hay que valorar. En otros casos, cuando suelen ser estafas vía tarjetas de crédito o con algún medio documental en el que, por ejemplo, hay un banco detrás que lo soporta o una entidad que emite esas tarjetas fuerte, digamos, y con credibilidad, en estos casos muchas veces con aportar esa documentación nos lo va a aceptar Hacienda, ¿no? Pero el problema aquí estaría en la prueba, ¿no? En poder demostrar que hemos perdido ese dinero.
Bueno, las deducciones aplicadas por guarderías, maternidad, etcétera, ¿estas las tenemos más presentes o no?
Efectivamente, ¿no? Como comentaba antes, igual el alquiler es conocido, ¿no? Maternidad, casi todas las madres lo tienen en cuenta, pero hay una ristra de deducciones, ¿no? Autonómicas y alguna estatal que desconocemos, ¿no? Por ejemplo, y además que se pueden aplicar mucho, ¿no? Por ejemplo, en La Rioja o en Valencia tenemos deducciones por practicar deporte, ¿no? Las cuotas del gimnasio o de un entrenador personal. Además, muchísima gente vamos al gimnasio. Si vivimos en Valencia o en La Rioja, podemos deducírnoslas.
¿Y somos conscientes de las deducciones, por ejemplo, por las clases de inglés de nuestros hijos o por la compra de cierto material escolar, por ejemplo, la compra del chándal del colegio en algunas comunidades como Madrid?
Claro, efectivamente. Pues aquí lo que nos hemos dado cuenta es que depende del boca a boca mucho, ¿no? Si un grupo de padres o de madres del colegio se la ha aplicado o la conoce, normalmente lo va a comentar al resto y además las consultas que nos llegan es porque, oye, me han dicho que tengo derecho a esto, ¿no? Pero en el caso de que no haya habido ese boca a boca y le haya llegado por algún otro padre o madre del colegio, la gente desconoce estas deducciones y al final es un derecho que tenemos a aplicárnosla.
Bueno, ¿y qué deducciones nos podemos encontrar en algunas comunidades autónomas relacionadas con nuestros gastos médicos? Por ejemplo, la compra de gafas, los tratamientos oftalmológicos o el dentista, ¿y en qué casillas se deducen?
Claro, aquí tenemos, por ejemplo, comunidades como Canarias o Valencia, en las que podemos incluirnos estos gastos médicos, ¿no? Esa compra de gafas o lentillas tan común entre muchos de nosotros, ¿no? Que ya no hablamos de deducciones raras, sino algo tan básico como comprarte unas gafas o tener un gasto en dentista, ¿no? Pues para poder deducirnos esto siempre y en general lo que recomendamos desde TaxDown es conservar las facturas, ¿no? Los justificantes de pago. Si pagamos en efectivo y Hacienda nos pregunta por ello, probablemente no vamos a poder demostrarlo, ¿no? Por eso es importante incluirlo en las facturas y nosotros hacemos todo el proceso, preguntamos por estos gastos para incluirlo directamente en la declaración.
¿Nos podemos deducir por los seguros que tenemos contratados? ¿En qué casos sí y en qué casos no?
Pues la mayoría de casos, desgraciadamente, es un no, ¿no? Hay un caso que aplica todavía a mucha gente, ¿no? Si hemos comprado nuestra vivienda habitual en la que residimos antes de 2013, Hacienda nos permite deducirnos lo pagado por hipoteca. Pero normalmente con esta hipoteca nos obligaban a sacar un seguro de vida o un seguro asociado que va asociado a la hipoteca, ¿no? En estos casos, estos seguros, podemos incluirlos como mayor pago de hipoteca y nos los podemos deducir. En el resto de casos, no vamos a poder incluirlos, a no ser que nosotros alquilemos ese inmueble y sea un gasto necesario para la obtención de las rentas de ese alquiler.
Hay también comunidades autónomas, como es el caso, por ejemplo, de Madrid, en la que la inversión en empresas en expansión se puede deducir, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Tanto en Madrid como en alguna otra comunidad y una deducción estatal, así que todos podemos aplicárnosla, vivamos donde vivamos en este caso, ¿no? Aunque es verdad que la de Madrid respecto a la estatal suele ser más beneficiosa. Si hemos invertido en empresas que tienen menos de 3 años, ¿no? Y cumplimos una serie de requisitos como que nosotros no seamos los dueños, etcétera, vamos a poder aplicarnos esta deducción que en términos absolutos es muy cuantiosa.
Bueno, entre las deducciones más inusuales que nos podemos encontrar está la que mencionaba hace un instante, esa deducción por practicar deporte que se aplica en La Rioja y Comunidad Valenciana. ¿Alguna otra deducción llamativa que no hayamos mencionado?
Y para mí la más llamativa, la que en estos años trabajando con Renta Más me ha llamado la atención, en Galicia tenemos una deducción para la instalación de fibra óptica, de internet, por primera vez en ciertos hogares, ¿no? Para incentivar pues que en sitios rurales la gente instale internet, podemos deducirnos el alta de esa cuota de internet en Galicia, que a mí personalmente es de las que más me ha llamado la atención siempre.
Pues con ello nos quedamos. Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera.
Hemos hablado de educación financiera, hemos abordado dos asuntos esta tarde en este espacio, mientras seguimos pendientes de las declaraciones, por ejemplo, que está realizando esta tarde el presidente de Repsol, Antoni Brufau, en un evento de expansión, en un foro internacional de este medio. Se ha referido a la política sostenible que se desarrolla aquí en Europa frente a lo que están haciendo otros países como Estados Unidos.
Yo creo que desde París Europa confundió un poquito las metas. Uh-huh. La única obsesión de Europa, en mi opinión, fue la reducción de emisiones, liderar el proceso de transición energética. Uh-huh. Y evidentemente esto hay que aplaudirlo, hay que aplaudir este liderazgo, pero no a cambio de todo.
Ha hablado también del panorama energético a largo plazo.
Yo creo que nos veremos en el 2100 con una matriz energética en donde el petróleo, no el carbón, el petróleo y el gas en parte continuarán.
Ha intervenido en este mismo foro Teresa Ribera, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y ha hablado de la importancia económica de la inversión en sostenibilidad.
Hoy estamos en condiciones de decir que invertir en clima y biodiversidad, invertir en agenda social, en participación en esos beneficios por el conjunto de la sociedad, es una manera sólida de hacer progresar la economía y el bienestar.
Bueno, enseguida tendremos consultorio de bolsa en este programa. Ya saben que ustedes son los protagonistas de este espacio. Enseguida estará con nosotros Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets, en una primera parte, y a partir de las 6:30 resolverá dudas que tengan ustedes ahora mismo con sus inversiones en renta variable Víctor Galán, de Planeta.